Continuamos en Cope Más en el 89.7 de FM y nos damos una vuelta por Navarra. Vamos a conocer Navarra de la mano de Pachi Pérez. Muy buenas tardes, Pachi.
Muy buenas tardes, Fermín.
Seguimos en el Parque Fluvial de Larga en este cuarto episodio.
Sí, seguimos, dejamos atrás el otro día el Puente de San Pedro y antes de llegar al Puente de la Rochapea, también conocido como el de Curtidores, pasamos por el Parque de la Runa, que es conocido porque es el lugar donde pone las barracas en Fiesta de San Fermín desde hace unos años. Pero también hay que decir que antes de toda esa urbanización llevada a cabo hace unos años en la Rochapea, que es la zona más antigua de la ciudad junto al casco viejo, esta zona era conocida como Jus la Rocha, nombre de procedencia occitana que significa bajo la roca, porque se encontraba debajo de la torre que estaba situada donde el Museo de Navarra actual, y era llamada la Torre de la Roca. El pueblo de Pamplona lo vasconizó añadiendo ese sufijo de EA, que significa debajo de. Toda esta zona era un compendio de huertas. No se sabe bien desde cuándo los hortelanos pamploneses decidieron cultivar ahí la tierra. Lo que está claro que todas esas huertas que desaparecieron, las de Wisi, Uri, Felizalde, que seguro que nuestros mayores saben de lo que estoy hablando, la Casa de la Parra del Gran Epifanio, y todas las primeras industrias que tuvo la ciudad, principalmente a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, se fueron situando en esa zona. Las industrias, la del gas, como conocemos los corralleros del gas, porque ahí estaba la del gas, la de Botones de Castel, la de Jabones de Aldaz, Casa Sancena, tan mítica en Pamplona por el alcantarillado, los bancos,
sí, señor.
Las famosas fuentes del León Verde, ¿verdad? La herrería de Galaicochea, los palos de escoba de Casa Seminario, o sea, la fábrica de caucho un poco más allá, hacia Santa Gracia. Toda esa zona estaba allí, las primeras industrias se asentaron allí. Y por supuesto que en la zona hay que nombrar, si hablamos de alguien, de Casa Plácido. El Plácido era el responsable de una taberna chiquita que expandió su fama más allá de las orillas de Larga, por toda la ciudad, pero también incluso la famosa Ingrid Morat, que hizo grandísimas fotos de nuestras fiestas y la internacionalizó también un poco como Hemingway, ¿verdad? Y se hizo famosa por un plato, por las habas con cola. Fermín, no sé si a ti te gusta.
Me gustan las habas con cola, me gusta.
Pues aquí habría ido a comer habas con cola. Y ya llegamos al Puente de la Rochapea de Curtidores. Hay que decir que es el famoso porque es por el que pasan los toros en el encierrillo, ¿verdad? Es muy llamativo el nombre este de Curtidores porque parece ser que antiguamente no se le conocía como tal. Era el Puente de la Rochapea y ya está. No hay constancia de que se llamase de Curtidores. Lo que hay una historia que se cuenta que los artesanos ponían allí a sacar las pieles y que igual de ahí viene lo de Curtidores. Pero no deja de ser más que una suposición.
Atravesamos toda esa zona, pasamos por el antiguo puente del tren del Plaza Ola, llegamos al moderno puente de las Oblatas y el siguiente puente es el de Santa Engracia, que es otro de los puentes más antiguos de la ciudad.
Así es, recibe el nombre del convento de las Clarisas de Santa Engracia, que estuvo situado allí en la zona de Cuatro Vientos hasta su desaparición en torno al siglo XVIII, y pese a su antigüedad, ya que es anterior al siglo XIII, se trata del más moderno de los puentes medievales de Pamplona, de los que hemos ido haciendo el recorrido de la Magdalena, el de la Rochapea, y sus arcos son góticos, pero es el más moderno de todos esos puentes que se erigieron en el medievo.
Pues seguimos ese recorrido por el Paseo de Larga, dejamos atrás la Rochapea y llegamos al tramo de San Jorge y de ahí a la zona del cementerio de San José, vulgarmente llamado Berichitos, hasta el puente de Miluce.
Correcto, se podría decir que estamos haciendo el mismo recorrido que nuestro querido San Miguel de Alalar cuando cada Pascua visita Pamplona y después de estar toda la semana se despide de Pamplona y de los pamploneros en este lugar, en el puente de Miluce, después de atravesar la carretera vieja del cementerio y de entrar al cementerio a hacer la bendición a los allí enterrados. El puente de Miluce es el puente más occidental y alejado del casco urbano de la ciudad en época medieval. Hoy en día tenemos a San Jorge al lado, pero hay que tener en cuenta que es un puente medieval, lo lejos que quedaba aquello en la época medieval, y no hace tantos años, incluso en el siglo XX quedaba lejos. Y figura en la documentación ya a comienzos del siglo XIII. Consta de una de reconstrucción sobre el siglo XIX, porque parece ser que en tiempos de la francesada fue destruido. La etimología de este puente y de este nombre ha despertado varias teorías. La más tradicional relaciona el nombre de Miluce con un hecho trágico, por decirlo de alguna manera, acontecido allí. En abril de 1351 fueron ahorcados 6 miembros de la Junta de Labradores de Miluce por hacer frente al rey Carlos II, conocido como el Malo, porque se negaron a pagar impuestos o fueron maltratados. Hay como dos versiones ahí. Y el monarca se enfadó y mandó a justiciarlo. Pero es cierto que si nos referimos estrictamente a la historia, ya lo escrito, ya lo atestiguado, el nombre ya existía. Y es un topónimo, parece ser, que es en euskera, que proviene del euskera Kinojal, Milu. Pero bueno, también hay gente que lo relaciona en el euskera a mil luce, que viene a significar algo así como precipicio largo. Entonces, hay ahí esas teorías que no hacen más que, de alguna manera, engrandecer nuestra historia, la historia de nuestro pueblo, ¿verdad? Uh-huh. De nuestros antepasados. Y la semana que viene, si te parece, Fermín, ya acabaremos este recorrido, llegaremos a los pueblos que lo atraviesa de la comarca y llegaremos hasta Ibero, el pueblo del gran David García. Esperemos que el sábado le meta un gol al Madrid, ¿no?
Pues mira, este último repaso de larga me está gustando porque vamos echando hacia atrás, curiosamente, Pachi, la vida de mi padre. Mi padre vivió en la Rochapea, le tocó vivir en la casa de Diputación en el Puente Miluce y nació en Echauri. De hecho, siempre digo que David García es de Ibero, pero tiene raíces de Echauri. Así que vamos, ya has visto, vamos a ir poco a poco dando. Me ha hecho mucha ilusión hoy hablar de este tema, Pachi.
Muy bien. Pues hablamos también de Marcilla, que también está relacionado con tu padre, con tu madre, me quieres sonar.
Con mi padre, correcto. Hablamos un día con Marcilla, porque efectivamente mi abuelo nació en Echauri, mi padre nació en Marcilla y todo viene, efectivamente, bueno, pues mi abuela era de Marcilla, mi abuelo de Echauri. Y ya sabes que antes se nacía donde era la madre. Entonces fueron a Marcilla a nacer, pero bueno, pues mi abuelo, efectivamente, dicho mi padre, no, mi abuelo era de Echauri y ya de ahí, pues fíjate, y en tantos sitios donde le tocó vivir. Me ha hecho especial ilusión. Muchísimas gracias, Pachi.
Bueno, Fermín,
un fuerte abrazo. Y el domingo, el sábado ganamos entonces al Real Madrid, dicho, ¿no? Con gol de
García.
Gracias, Pachi, un fuerte abrazo.
Fermín, un abrazo.